Cuando son las 8 y 32 minutos, seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva, por El Espectador, pero además en Rivera por Radio Activa 89.9 FM, en Fraiventos por FM Sueño 106.7, en Salto por Siglo XXI FM 101.5 y en todo el mundo a través de espectador.com. Tengan ustedes muy buenos días. Tengo mucho gusto en saludarlos a ustedes que están aquí en la sala, pero también a nuestra audiencia desde la sala de conferencias del Hotel Dassler Montevideo, donde hoy ponemos en marcha el ciclo Presidenciables 2014 que organizamos en forma conjunta Deloitte, Radio El Espectador y Espectador.com. Ya lo hemos informado, se trata de una serie de entrevistas especiales de 2 horas de duración en las que los candidatos comparecen acompañados de sus asesores principales. A ellos vamos a preguntarles a propósito de sus programas de gobierno en economía y educación y también sobre la viabilidad política de esas propuestas. Además, cada presidenciable tiene la oportunidad de sugerir 2 temas de su programa que considere prioritarios y sobre los cuales expondrá brevemente, luego de lo cual profundizaremos. Hoy, martes 2 de septiembre, recibimos al candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, a quien ya estoy saludando entonces. Doctor Bordaberry, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Buen día a los amigos de Deloitte. Gracias por la invitación. Realmente es bien lindo poder tener 2 horas para hablar de un trabajo que nos llevó casi un año, en el que participaron más de 500 técnicos, 25 equipos, y que se ha resumido en este libro de 352 páginas. Aclaro que esto es un resumen, en realidad el documento original tiene 6 tomos igual sextos.
Aprovecho también para presentar a quienes me acompañan en la mesa, desde donde iremos formulando las preguntas. A mi izquierda se encuentra el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. ¿Qué tal, Pablo? Hace tiempo que no nos veíamos las caras. Con Pablo charlamos mucho por teléfono, al aire, por ejemplo, pero mano a mano, poco. Y a mi derecha, Rosario Queirolo, doctora en ciencia política, integrante de la tertulia de politólogos en perspectiva. Buen día, Rosario.
Buen día.
A ti sí te vemos cara a cara, así son las tertulias en estudios. Bueno, y finalmente le agradezco al público que nos acompaña en la sala y que aceptó nuestra invitación para seguir aquí, en vivo, estas presentaciones y eventualmente acercar preguntas para el segmento final de esta actividad que será sobre las 10:30 de la mañana. La recomendación es que vayan anotando las preguntas en la medida que les surjan. Están ustedes en posesión de las papeletas, esos efectos, están las azafatas dispuestas a recoger esas preguntas, así que cuanto antes lleguen, eso nos facilita la tarea, nos permite organizarnos mejor. Si les parece, entonces, iniciamos ya mismo el primer tramo de este encuentro, el que irá hasta las 10:30 de la mañana, que los oyentes podrán seguir en directo a través de El Espectador y que se transmitirá en diferido por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Este primer capítulo, a partir de preguntas que el candidato y su equipo recibieron con anticipación, es un capítulo dedicado a gobernabilidad, la gobernabilidad. Así que, para empezar entonces, le doy el micrófono a Rosario para que ella sea quien plantee la primera de las preguntas.
Según las encuestas de intención de voto del día de hoy, la elección presidencial no se definiría en octubre y habría que ir a una segunda vuelta. Le propongo que analicemos diferentes escenarios de esa segunda vuelta. Analicemos primero el escenario de una victoria del Partido Colorado.
Empezamos bien.
Entonces consideremos la hipótesis más optimista, ¿sí? Pedro Bordaberry obtiene la presidencia de la República. Para hacerlo, el Partido Colorado deberá repuntar en la intención de voto que actualmente marcan las encuestas, superar al Partido Nacional en las elecciones de octubre, contar con el apoyo de los blancos en la segunda vuelta y ganarle en ese balotaje al candidato del Frente Amplio. Entonces le queremos hacer una serie de preguntas. En ese caso, ¿Cómo gobernaría a partir del 1 de marzo? ¿Qué partidos formarían parte de su coalición de gobierno? ¿Y cuáles de ellos tendrían representación en su gabinete?
Bueno, antes que nada voy a presentar a los integrantes de nuestro equipo económico. Son algunos de los 12, 14 economistas y contadores que trabajan con nosotros. Está el economista Carlos Stenery, acompañándonos en la mesa. Está el economista Horacio Bafico, está el contador Álvaro Rosa, que ha coordinado todo el equipo de economía, que se va a presentar además hoy a mediodía en nuestra sede de la Rambla, ya pasó el aviso. Y en primer lugar, yo creo que el tema de los acuerdos y las participaciones siempre en un gobierno se da a distintos niveles. Obviamente que nosotros somos conscientes de que en nuestro partido hay grandes hombres, grandes técnicos, grandes políticos, pero que obviamente en los otros partidos también los hay. Nadie tiene la exclusividad de los mejores. Y que obviamente un gobierno tiene que convocar a todos, o por lo menos eso debiera ser su espíritu inicial, siempre. Nuestro sector y el partido tiene hoy dos intendencias, la de Rivera y la de Salto, y es lo que ha hecho en ambas. En ambas convocó a gente del Partido Nacional y a gente del Frente Amplio. En el caso de la Intendencia de Salto, por ejemplo, el director de obras es del Partido Nacional. Y el intendente, cuando asumió, dijo, convoco a todos los partidos. Y en la Dirección de Cultura hay gente del Frente Amplio. Y hasta participó gente del Partido Independiente. O sea que eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es el grado de compromiso que se asume? Y yo creo que son distintos niveles. Nosotros queremos que participen todos lo más que se pueda, pero obviamente que hay un compromiso de sostenibilidad de un gobierno y sus políticas, y ahí eso depende mucho de los acuerdos que se logren en cada área. Estoy seguro que en los temas que trascienden el periodo de gobierno vamos a lograr que participen todos los partidos. Estoy hablando de la educación, sin lugar a dudas, de la infraestructura. También hay otras áreas que hacen a lo que es el contenido básico de una república, que la propia Constitución nos obliga a llegar a acuerdos, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, etcétera, etcétera, y que se han logrado acuerdos en este periodo de gobierno. Ahora, yendo ya directamente al gabinete, en lo previo lo que uno tiene que hacer es tratar de ver si hay comunidad de objetivos a lograrse para participar. Y yo soy optimista que después de que los tres principales partidos del país hemos tenido la experiencia de gobierno, hay varias áreas en el gabinete en las que se pueden lograr acuerdos. Así que nosotros vamos a hacer la convocatoria a todos, al Partido Nacional ni que hablar, y al Frente Amplio también, y al Partido Independiente también, para que participen. Obviamente que eso va a depender en la medida en que estemos de acuerdo con las políticas, y eso surge de nuestros programas. Y creo que hay algunas áreas donde sí podemos ponernos de acuerdo, sin duda.
Pasamos a otro escenario, el que hoy las encuestas dan como más probable, que haya segunda vuelta entre Luis Lacalle Pou y Tabaré Vázquez. En ese caso, el Partido Nacional va a requerir del respaldo del Partido Colorado, y usted, en esa hipótesis, tendrá la oportunidad de negociar qué tipo de apoyo darle y a cambio de qué le da ese apoyo. Entonces, ¿qué condiciones le plantearía a Lacalle Pou para que el Partido Colorado lo respaldara en el balotaje?
Ninguna. Ni a Lacalle Pou ni al Frente Amplio. A mí me gusta una frase que dijo Joaquín Suárez, allá a la salida del gobierno de la defensa, 1851, cuando le ofrecieron devolverle la fortuna que le había perdido en la Guerra Grande. Y Suárez dijo, a la patria como a la madre no se le llevan cuentas. Nosotros vamos a poner siempre al país primero. Me salió un aviso de un diario. disculpe, pero...
Es que en materia de eslóganes está todo inventado ya, ¿no?
No queda nada, no dejan nada. La verdad tenemos sobredosis de eslóganes y nos falta contenido. Pero sí, primero el país, siempre, es lo que vamos a poner. Y ahí nosotros no pedimos nada. Creo que los uruguayos saben que somos así, en el caso nuestro. que nunca hemos puesto primero nuestra posición, que hemos tomado a veces decisiones que no se entienden, pero que después se comprenden.
¿Eso quiere decir que si el balotaje es la calle Pou Vázquez, usted llama a los colorados a votar a la calle Pou?
No me pida eso, porque los arroyos se cruzan cuando lleguen.
Pero esa era la pregunta.
Yo voy a actuar con la responsabilidad que la hora exige y con la responsabilidad que he actuado siempre. Siempre he actuado con responsabilidad. Fui un 19 de junio a la plaza cuando Tabaré Vázquez era presidente.
No, se lo digo
porque... la elección pasada, cuando me tocó entrar tercero, fui claro la misma noche sin pedir nada. Lo que yo quiero decir es que yo no voy a pedir nada por hacer lo correcto.
Las opciones en ese caso van a ser dos, la calle Pou o Vázquez.
No, espero que ellos tengan
Hacer lo correcto en el caso suyo es manifestar respaldo a la calle Pou.
Mire, yo voy a hacer lo correcto cuando llegue el momento. Y lo que le pido a los uruguayos que vean es que siempre he hecho lo que creo es lo mejor para el país. La vez pasada, cuando se dio esta situación, no pedí nada. No hice lo que se hace siempre en estos casos, o lo que se ha hecho siempre en estos casos, que se llama al otro, se hace una reunión, se agarra un papel y un lápiz y dice, bueno, a ver, che, los ministerios, los entes, las cosas. No. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a decir que es lo mejor para el país a nuestro juicio. Llegado ese momento, ahora faltan 2 meses de campaña. Hay que pronunciarse, los uruguayos nos conocen y saben que nosotros... Le voy a hacer la anécdota. La vez pasada, cuando llegó esa instancia, recuerdo que tuvimos una discusión interna dentro del partido, donde muchos nos decían, tenés que llamar al doctor Lacalle, ponerle un listado de demandas nuestras y decirle que adhiera a esos y llegar a un acuerdo y ahí a cambio de eso a expresar nuestro apoyo. Yo le dije, no lo voy a hacer, porque eso es lo que le hace daño a la política. Esa suerte de tranza media oculta entre 3 o 4 y que dicen, bueno, y los uruguayos se preguntan, ¿y qué se repartieron? ¿Nos repartieron a nosotros? ¿Repartieron cargos? La misma noche vamos a hacer lo correcto. Ahora, a ver, también razono con los que están acá y los que nos están escuchando. ¿Alguien podía pensar que yo iba a decir voten a Mujica y no a la calle? No nos hagamos trampa al solitario, seamos realistas, ¿no? En ese momento, ¿alguien podía pensar que las ideas de Mujica eran más cercanas a las nuestras que las ideas del doctor Lacalle Padre? No, creo que no. Espero que los otros, llegadas a esa instancia, cuando nosotros vayamos al balotaje, procedan de la misma forma, porque el Uruguay lo necesita. El Uruguay necesita claridad. El Uruguay necesita que en estas cosas seamos claros, que no nos dejemos de esa cosa, a ver que si un ministerio o un ente o un cargo. No. Yo vi con mucha preocupación lo que dijo Astori hace unas semanas, que dijo, en el próximo gobierno del Frente Amplio hay que dejar de lado la cuota política. ¿Cómo? Así que hicieron todo por cuota política y no pusieron los mejores. Astori dijo, hay que dejar la cuota política y poner los mejores. Así que no pusieron los mejores. No, nosotros vamos a poner los mejores, siempre. Y vamos a tomar las decisiones, no por cuota política, sino porque es lo correcto. Porque el Uruguay lo necesita. Y sobre todo porque el próximo gobierno tiene que ser el mejor gobierno de la historia. Porque ya no hay espacio para errores. Porque tenemos los recursos y porque lo hacemos ahora o no sabemos cuándo lo vamos a hacer.
Rosario, vamos con otro escenario ahora.
Sí, supongamos el tercer escenario, ¿sí? Que es el de la victoria del Frente Amplio, pero sin mayorías parlamentarias, como parece que indican las últimas encuestas, sucedería. Entonces supongamos que en esa segunda vuelta, la calle Pou, pese a contar con el apoyo del Partido Colorado, también pierde.
Estás diciendo algo que yo no dije, pero
no,
adelante,
no,
Rosario.
Estamos planteando un escenario, es un tercer escenario.
Si estuviéramos en un juzgado, la jueza te diría, no dé por sentado hechos que no son reales. Adelante.
Es un tercer escenario, posible.
Sí, sí.
Entonces, el presidente de la República sería nuevamente Tabaré Vázquez, pero podría ocurrir que, como decíamos, no tuviera mayoría parlamentaria propia y requiriera de nuevo apoyos de otros partidos para gobernar con fluidez. Si ese fuera el caso, un poco usted ya estuvo contestando esta pregunta, pero ¿qué actitud adoptaría el Partido Colorado ahora en relación a otro gobierno del Frente Amplio?
Nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor para el país siempre. Te pongo el ejemplo de lo que hicimos en este periodo de gobierno. No se necesitaba nuestro voto para gobernar, pero se necesitaba nuestro voto para nombrar los nuevos integrantes de la Corte Electoral, nombrar los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas, nombrar el nuevo fiscal de Corte, nombrar los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, nombrar los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nos sentamos y dijimos, vamos a buscar un acuerdo y vamos a nombrar a gente que estemos todos de acuerdo, van a ser los mejores. Y se logró. En el caso de que, y por, la Constitución nos exigía ese acuerdo y lo logramos. En el caso de que nos exija algo más, porque no va a haber mayoría parlamentaria, vamos a poner al país por delante siempre, pero siempre. Ahora, lo que no vamos a hacer es cambiar nuestro apoyo al país, a la patria, por cargos. Y creo que en esa área también nosotros dimos mensajes muy claros, que no nos atamos a un cargo para hacer lo correcto. Claro que para eso se necesita estar de acuerdo con lo que se va a hacer en el cargo. En especial cuando uno es oposición, asume esa tarea que a mí no me gusta, pero bueno, es la tarea de la oposición, que es la de contralor, sobre todo la de contralor. Además de hacer sus aportes, bueno, si esa es la posición en que nos coloca la ciudadanía, la cumpliremos con los mejores. Y también ahí quiero destacar algo que es importante. Los que participen en un gobierno, los que participen en los entes, no tienen que ser aquellos que llegan a ese lugar porque hicieron un esfuerzo electoral y fracasaron. Y eso es muy importante como mensaje. Nosotros tenemos que terminar con eso de que, bueno, hice el esfuerzo electoral, no llegué a diputado, no llegué a senador, y entonces hago un acuerdo, entonces por cuota política pongo, voy de director de un ente, o termino de ministro. No, yo no digo que quienes hacen el esfuerzo electoral no puedan acceder a un cargo, si tienen las capacidades y las condiciones y las habilidades para hacerlo. Lo que sí digo es que si no la tienen, no pueden ser quienes ocupen esos cargos. Y en eso no solamente hay que decirlo, hay que practicarlo. Y de vuelta, les pido a los ciudadanos y ustedes que siguen el tema, que vean lo que hemos hecho siempre. Que vean cómo fue que seleccionamos las personas para integrar los entes en este periodo de gobierno. Aparte, le voy a ser bien honesto, tuvo un costo político eso. Hubo varios que hicieron el esfuerzo electoral y dijeron, entonces no me pusieron, y se fueron a otros sectores del partido porque entendían que ellos tenían, por ese esfuerzo electoral, derecho a estar en un determinado cargo. Y nosotros creemos que no, porque no se puede pagar con posiciones y el dinero del pueblo el apoyo a uno político, son dos cosas distintas. Si el Uruguay no entiende eso, vamos a seguir escuchando cosas como la que dijo Astori, diciendo la próxima vez tenemos que poner por cuota política, y tenemos que poner a los mejores y no por cuota política, que se dice hoy públicamente y nadie sale a decir, che, pero esto es una barbaridad. Es una barbaridad.
Hasta ahora usted nos habló de este tipo de acuerdos por cargos, pero hay otro tipo de acuerdos que en los que uno tiene la posibilidad de negociar cuestiones programáticas. Uno queda en la minoría, pero tiene el estar, cuando no hay una mayoría, el igual estar en la minoría le da un poder importante para realizar acuerdos programáticos y de alguna manera meter alguna de las políticas que el partido quiere en la agenda de otro partido que es el que va a gobernar. En ese caso, ¿cuáles serían las cuestiones, y ahora no pensando en negociaciones por cargos, sino en negociaciones programáticas?
Es que, Rosario, yo justamente dije que lo que no hay que hacer es negociaciones por cargos.
Claro, pero no estamos hablando de cargos.
Justamente, entonces, la coincidencia es eso. Ahora, cuando empecé hoy de mañana aquí, dije, es según el grado de donde uno se encuentra. Hay temas que hacen al acuerdo necesario porque lo exige la Constitución, esto que mencioné hoy no lo voy a repetir. Hay acuerdos en lo que refiere a el rol de la oposición de ser de contralor y su función. Y hay acuerdos programáticos. En los acuerdos programáticos se pueden dar en distintas áreas. En algunas áreas con más facilidad, en otras áreas con menos facilidad. Yo creo que todos tenemos la misma comunidad de objetivos, que en definitiva es que el país esté mejor, tener mejor seguridad, mejor educación, mejor salud, una economía que esté manejada sensatamente, que nos dé seguridad y se genere trabajo. El objetivo es compartible. Ahora, ¿cuáles son las dudas a veces? Los instrumentos para llegar a esos objetivos, que es ahí donde se plantean quizás las diferencias más grandes. Ahora, Si a nosotros nos dice que vamos a seguir con el gobierno corporativo en la salud, bueno, obviamente que no vamos a poder llegar a un acuerdo en eso, tendremos que buscar otro tipo de cosas. Si se nos dice que vamos a seguir con el gobierno corporativo en la educación, bueno, ahí se nos va a ser más difícil también lograr los acuerdos. Pero lo que vamos a hacer es intentar los acuerdos, como lo intentamos en este periodo de gobierno. Por ejemplo, en la educación se logró, pero después no se cumplió. Pero sí, claro, los vamos a buscar en todas las áreas. Si vamos a buscar acuerdos en materia económica, pero claro, si no atacamos la inflación con medidas concretas, si no estamos realmente atacando el déficit fiscal como hay que hacerlo, si a nosotros nos quieren llevar a ANCAP para seguir perdiendo 200 millones de dólares por año por las aventuras en que está embarcada, va a ser muy difícil lograr los acuerdos. Ahora, nos vamos a sentar a tratar de buscarlos con ellos, en base a nuestro programa y en base a los programas de los demás, que tienen algunos puntos en común. Ayer vi que el doctor Tabaré Vázquez presentó su propuesta en materia de ciencia y tecnología. Yo la leía hoy de mañana y agarraba mi programa y decía, che, es más o menos lo mismo, no sé qué opinás, Oscar, pero más o menos va por el mismo camino. Después agarré el para ser parejo ahora con el Observador, porque hoy hablamos del país, estoy pues pasando los avisos a todos, a ver si me tratan.
Siga, siga.
Y me sacan un poco más, que me sacan poco. De paso.
Le quedan dos o tres diarios por mencionar.
No, pero lo que me queda no me trata muy bien igual, aunque lo mencione. Pero ya lo mencioné sin mencionarlo, ¿vio? Pero el suplemento Café y Negocios hizo una entrevista, analizó los programas de ciencia y tecnología y emprendedurismo de los partidos. Con orgullo, léanlo, porque para mí está bueno. Dijo, el único lugar donde encontramos realmente propuestas, capítulos, en serio, fue en el del Partido Colorado. Y después a los otros tuvo que llamarlos a los encargados, porque no estaban en el partido, y preguntarles qué es lo que iban a hacer. Pero cuando uno lo ve, y más estamos proponiendo lo mismo, ¿cómo no lograr un acuerdo en ciencia y tecnología, que es la gran reforma que tenemos por delante ahora en el Uruguay? La gran reforma, eso y la inserción internacional. Ahora, si la inserción internacional sigue siendo llamar por teléfono a Cristina Kirchner para que nos dé algo, y nosotros no podemos trabajar con eso. Si la inserción internacional es realmente pararse firme frente al Mercosur, encarar otra cosa, buscar mercados afuera, bueno, ahí cuenten con nosotros, pero previamente tenemos que estar de acuerdo.
Nos quedan un par de minutos para redondear este capítulo. Le hago dos preguntas que en realidad son para profundizar en temas que usted ya tocó. Ahora, sobre esto último, si yo le pregunto, ¿qué asuntos entiende usted que deben ser pasibles de políticas de Estado? ¿Cuáles se enumera? Recién habló de ciencia y tecnología, habló de relaciones internacionales. Esos serían dos. ¿Cuáles
sí,
más?
Educación, sin lugar a dudas. Es decir, todo aquello que trasciende el periodo de gobierno. Y es claro que educación tiene que ser siempre una política de Estado. Fíjese que el que entra hoy al sistema educativo, o el que entra en el 2015, sale en el 2027. ¿No? Yo no voy a estar en la política en el 2027, aunque el otro día me dijeron que soy como la Chiqui Legrand, todo el tiempo estoy anunciando que me voy y siempre empieza una generación nueva, un programa, un nuevo año, pero de todas formas creo que la educación, no hay ninguna duda, la ciencia y tecnología también, porque los efectos de una inversión en ciencia y tecnología trascienden un periodo de gobierno. Yo aspiro a que la seguridad lo sea también. Y obviamente que las políticas de inserción internacional también, porque cuando uno encara una política de inserción internacional, obviamente que los efectos no se ven al año siguiente o al otro, se ven al mucho tiempo. Para eso hay que desideologizar muchas cosas y poner primero el interés del país. Y enseñan en todos los que enseñan relaciones internacionales, es que no hay que ideologizar estas, sino que hay que pensar siempre primero en el interés del país. Y bueno, ahí tenemos que buscarlo. La defensa nacional también lo es. Yo creo que son muy pocas las que quedan fuera.
Y para terminar, en esta hipótesis que era la última que estábamos considerando, la de que hubiera un triunfo de Tabaré Vázquez en segunda vuelta, en ese caso, con respecto a los entes autónomos, ¿el Partido Colorado participaría si es invitado? Se lo pregunto porque en este gobierno, su sector político en particular, Vamos Uruguay, decidió retirar a sus representantes en los directorios de entes y servicios públicos.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo juega ese antecedente?
Pero nosotros participamos de una forma que, lo digo orgullosamente, fuimos los únicos que la hicimos de esa forma. Dijimos, este es el cargo, este es el perfil que se necesita, esto es lo que la persona tiene que hacer, y esta es la persona que creemos que es adecuada para ocuparlo, y no lo fuimos a buscar al comité del club político, sino que lo fuimos a buscar a la persona más adecuada. Y participamos con muchas ganas. Creo que hicieron nuestros representantes un gran trabajo, con un solo problema, el que tuvo nuestro representante en Antel, a quien se le negó una y otra vez toda la información, incluso cuando la pedía por escrito. Y bueno, eso no se logró, no por la falta de capacidad de él, que la tiene, sino porque obviamente que la mayoría no le permitió acceder a todo lo que tenía que acceder y a toda la información. Ahora, acaba de vuelta. Si retiramos si estuvo bien o estuvo mal, yo hay días que me levanto diciendo estuvo bien y hay días que me levanto y digo estuvimos mal. Y reconozco y hago autocrítica sobre eso. Cuando quiero acceder
se privó de la posibilidad de ejercer el control en algunas empresas que justamente han estado en el debate en
claro,
estos meses, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que si yo le pido a un ciudadano que haga un esfuerzo, deje su trabajo, ocupe un ente, trabaje por la patria, y el presidente de la República sale una semana sí y otra semana también diciendo con estos es que están atornillados a los cargos y ahora nos critican, y cuando el presidente entendió, y nos lleva a lo del principio, el presidente de la República entendió que si participaba la oposición en los entes, no íbamos a poder criticar lo que estaba mal. Entonces, cada vez que salíamos a decir, mire, lo que se está haciendo está mal, él decía, nos dicen que está mal, pero están abrazados a los cargos. Entonces, creo que el presidente de la República creyó que estaba comprando algo que no está a la venta, y no va a estar a la venta ni hoy ni nunca. Que es que si participamos es para cumplir nuestro trabajo, no para renunciar a nuestra obligación de controlar y de criticar cuando tenemos que hay que criticar. El presidente de la República, una vez que se designó, y la señora del presidente, la primera senadora, a cada rato salían y decían estos ciudadanos, nos critican, pero resulta que están abrazados a los carguitos que les dimos nosotros. Entonces al final del día dijo, mire presidente, usted no entendió. Nosotros no agarramos los cargos como una tranza de cuota política para no criticar. Nosotros agarramos los cargos para controlar y hacer nuestro trabajo. Si usted entendió que usted estaba comprando algo que no estaba a la venta, quédeselo. Es lo que hicimos. Ahora, si estuvimos bien o estuvimos mal, no sé. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esas cosas no se valoran. Esas cosas a la larga no se valoran políticamente. Ese acto de decir, mire, usted pensó que estábamos a la venta y no estamos, quédeselo, y nos critica todos los días, no se valoró. Y ese día yo digo, pa, estuvimos mal porque no se valoró, pienso. Y nos quedamos sin la información. Y por momentos digo, estuvimos bien. Porque no podemos perder el valor del respeto, perder el valor de la tolerancia, perder el valor del hablar bien. Estamos perdiendo esas cosas en el Uruguay. Y cuando el presidente dice a ciudadanos que están trabajando con lo mejor de ellos en los cargos, que están atornillados a los cargos, o le dice a un colega suyo, no sea nabo, o a un colega mío, no sea gil, alguien tiene que pararse y decirle, no, mire señor Mujica, el Uruguay es un país de tolerancia, el Uruguay es un país de respeto, y el primer uruguayo, que es nuestro presidente de la República, es el que tiene que dar el ejemplo, y esto nosotros no se lo toleramos, porque es muy fácil ser duro para abajo, es muy fácil eso, lo que hay que tener grandeza, hay que tener grandeza, y los de abajo le dijimos, mire, esta no se la aguantamos, y nos fuimos.
Estamos ya en las 9:01, les cuento a los oyentes que pueden haberse enganchado en estos momentos que sobre las 8:30 iniciamos esta que es la primera presentación del ciclo presidenciables 2014 que organizamos El Espectador, espectador.com y Deloitte, hoy con la presencia de Pedro Bordaberry, candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. En primer lugar, ha ido una serie de preguntas a propósito de gobernabilidad. Pasamos a continuación ya mismo a las de economía que vamos a compartir con el economista Pablo Rosselli. La primera la tiro yo bien general para después ir afinando. ¿Cómo evalúa en términos generales la marcha de la economía de nuestro país en estos últimos años?
Bueno, nuestro equipo, que nos juntamos obviamente para conversar de estas cosas, evalúa algunos hechos que creemos que son importantes. Desde el año 2003 se inicia en el Uruguay un ciclo positivo de la economía. ¿Cuál es la causa de ese ciclo positivo de la economía? Creo que ya estamos todos de acuerdo. En primer lugar, el alza de los precios de los commodities. Una información que, unos datos que nos suministraban nuestro equipo, nos dice que desde 1811, revolución artiguista, es que los commodities no tienen el precio que tienen hoy. Es el precio más alto desde 1811. Hay un artículo en The Economist de hace algunas semanas que lo dicen. Fíjense lo que significó eso. ¿Por qué se dio eso? Todos sabemos, la demanda de la India, la demanda de la China, el pasaje de población rural a urbana en la China. Ni que hablar que ha habido, ese es un elemento muy importante. El segundo elemento es obviamente la crisis en Estados Unidos y en Europa, que llevó a que las tasas de interés, la LIBOR está en su mínimo histórico, hizo que obviamente muchos capitales salieran a buscar rentabilidad que no encuentran en porque no hay, las tasas son casi negativas en Europa y en Estados Unidos. Hablando con el presidente Aznar hace algunos meses sobre la posibilidad de un acuerdo del Atlántico Norte, me decía, yo no sé cómo no miran más Europa y Estados Unidos, el 71% de la emisión de la inversión extranjera emisiva sale de Estados Unidos y de Europa. Y si están en crisis y no pagan tasas de interés, el 71% ese 71% salió a buscar dónde generar más interés. ¿Y dónde va a ir? ¿Qué es el dinero? Es un gran cobarde. Busca, en primer lugar, alguien que le pague más interés, y en segundo lugar, ¿qué? Seguridad. Y se encontró con un país como el Uruguay, que había tomado una decisión muy importante allá en el 2003, cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando el doctor Tabaré Vázquez, acá en el micrófono del espectador, le dijo a usted, Emiliano, Uruguay tiene que ir al default. ¿Se acuerda? Le dijo a usted eso. Uruguay dijo no, el gobierno dijo no, porque Uruguay cumple las obligaciones. Porque Uruguay es un país que cumple y da seguridad jurídica y da certeza jurídica. Y no vamos a ir por el camino de Argentina que usted, Tabaré Vázquez, propone y usted, Fondo Monetario, propone, sino que vamos a ir por el camino de cumplir y no vamos a ir al default. No quiero seguir comparando, pero miren lo que le pasó a Argentina, el lío que tiene hoy con los holdouts, Griesa y todas las cosas, no ha logrado solucionarlo. Pero el mensaje para los inversores fue muy claro. ¿Cuál fue? Señores, acá hay un país que cumple, y justo al lado tenemos uno que no cumple. Y acá están creciendo los commodities. ¿Y eso se sumó qué? Las políticas de los gobiernos K en Argentina, que castigaban, ponían detracciones, etcétera, y que también empujaban a invertir en el Uruguay, en especial en el sector agropecuario. Eso, sumado a que Uruguay había encarado una cantidad de reformas muy importantes, que habían traído una cantidad de empresas de primera línea, un poco por esa teoría de que, bueno, si yo veo que hay alguien importante que va a un lugar, voy atrás de él, como las ovejas. Y fíjese que acá había llegado en el 2001 la Cuenca de Plata, en el puerto de Montevideo, con una inversión enorme. Llegó Bodnia y su inversión, llegó Weyerhaeuser y su inversión también. Se habían encarado una cantidad de reformas estructurales enormes en el Uruguay, de la seguridad social, de los puertos, se había hecho una gran inversión en la infraestructura, es decir, el Uruguay, todo eso, y podía seguir, ¿no?, en el agro, en la cuenca arrocera, etcétera. Ahora, todas esas circunstancias que provocaron, y un crecimiento enorme, pero enorme, de nuestra economía, no solamente durante los dos últimos gobiernos, esto ya se empezó a manifestar en el mediados del 2003, 2004, y ya largó. O sea que ha habido un crecimiento enorme. Ahora,
¿Usted no menciona aciertos del gobierno, de estos gobiernos del Frente Amplio en materia económica?
Sí, yo creo que hay un acierto muy grande, que ha sido profundizar, en primer lugar, no cambiar la estrategia, ¿no? Eso es lo primero. Porque uno, acá voy a romper una lanza por los gobiernos de Mujica y de Tabaré Vázquez. Era muy difícil decirle en aquel entonces, che, le vamos a pagar al Fondo Monetario. Era muy difícil decir, voy a honrar la deuda. Para nosotros no, pero para ellos sí, porque había sido un postulado histórico de no hacerlo. Era muy difícil decir, vamos a seguir abriéndonos al mundo y vamos a dar seguridad jurídica y vamos a seguir con el cuidado de la macroeconomía. Era muy difícil decir, vamos a seguir con la ley de inversiones, que también era una de las reformas estructurales, una ley que había aprobado en la época del gobierno del ministro Mosca. la ley de inversiones, que no solamente la siguieron, sino que con gran acierto la profundizaron, la perfeccionaron, y realmente es uno de los motivos por los cuales llegó se llevó a este crecimiento enorme. Yo creo que no haber cambiado la política económica, haber cuidado la macroeconomía, y disculpe Emiliano, voy a citar al presidente Mujica, el 1 de marzo del 2010, que me paré a aplaudirlo. Cuando asumió, fue al Parlamento, estábamos ahí en la Asamblea General, en su discurso el presidente Mujica dijo esto, que fue muy valiente. Dijo así, voy a hacer memoria. El Frente Amplio, transitorio campeón por la voluntad de los uruguayos, ha aprendido que las reglas de la macroeconomía, si bien ingratas, son inexorables. Haber aprendido eso, haber aceptado eso cuando durante muchos años nos decían que no había que ir por ese camino, creo que fue un acierto, un verdadero acierto que hay que reconocerlo. Y eso es una política de Estado, porque lo dijo los partidos colorados, lo dijo el Partido Nacional, lo dijo el Frente Amplio, podemos decir que esa es una política de Estado en el Uruguay que da certeza a todos los inversores en los tiempos por venir.
Usted decía, disculpe Emiliano, supongo que se refería al manejo de los tiempos. Se estaba alargando un poco la respuesta.
Ah, disculpe.
No, porque es fundamental que manejemos las duraciones de respuestas que habíamos conversado previamente, 2-3 minutos, así logramos avanzar en el punteo que tenemos previsto.
Estuve a punto de traerle a Chugarri, pero por ese motivo no se lo traje.
¿Usted dice que Chugarri es larguero?
No, usted me dice eso.
Bien. Pablo, vamos con la pregunta siguiente.
Sí, queremos seguir ahondando sobre los equilibrios macroeconómicos que ya comentó usted. La economía uruguaya ha crecido mucho en estos últimos años, tenemos niveles récord de inversión, el mercado de trabajo es firme, ha mejorado la gran mayoría de los indicadores sociales, pero en los últimos tiempos se ha ido configurando una situación donde aparecen un conjunto de desequilibrios macroeconómicos más o menos relevantes, el déficit fiscal más de 3% del PBI, la cuenta corriente tiene un déficit de más de 5% del PBI, la inflación es persistente, estuvo cerca de 10% anual, aunque ha bajado un poco en los últimos meses. En vista de esa situación, ¿considera que es necesario implementar cambios? ¿Esos cambios eventualmente son prioritarios? ¿Entrarían en la agenda los primeros meses de su gestión?
Sin duda, sin duda. Es decir, pese a todo este crecimiento económico, hoy tenemos problemas en nuestra economía. Y esos tres que usted señaló son bien claros. El primero es el déficit fiscal de 3,3-3,4, ¿no? Este año estimamos todos que va a ser. Usted recordará, Pablo, que el año pasado interpelé al ministro de Economía en su momento, al economista Lorenzo, junto con el presidente del Banco Central, porque en el año anterior habíamos tenido un desvío y un déficit fiscal de 2,8 cuando estaba previsto 1%, es decir, casi tres veces más. En esa interpelación, que la armamos con todo el equipo, le señalamos y le dijimos, mire, acá vemos un avión que está volando muy bien, pero se están viendo, en el comando se están prendiendo algunas luces. Hay tres indicadores que están diciendo problemas: déficit fiscal, déficit en la balanza comercial, inflación. Y un buen piloto, cuando se le prenden esas luces, dice, che, vamos a prestar atención qué es lo que está pasando. Pero además le dijimos, y ese piloto cuando está mirando para adelante ve que hay una amenaza de tormenta ya por el lado de Brasil y que hay una amenaza de tsunami por este lado de la Argentina. Entonces, tome las providencias. Y lo hicimos aportando en ese momento. El déficit de ese año fue 2,4, te recordará también, el del año pasado, cuando estaba previsto 0,9, creo yo, si no me equivoco. Y este año, que está previsto 0,8, 0,9, el déficit 3,3. ¿Y el año que viene? ¿Cuánto va a ser para usted, Pablo, en el que viene? ¿2,5? ¿2,8? Júguesela.
No quiero eludir la pregunta, pero esta vez el interpelado es usted.
Pero...
No, es público, las posiciones nuestras son bastante públicas.
Yo le hago una broma, digo que los economistas son como usted, como los políticos. Decimos lo que va a pasar y después explicamos por qué no pasó. Pero en eso somos socios los economistas y los políticos. Pero obviamente que eso es un problema muy grave que hay que encarar.
¿Cómo?
Y que tenemos que encarar. Tanto la inflación, que hace 4 años está fuera de rango meta. Y la solución que plantearon para meterlo dentro del rango meta fue hacer más ancho el rango meta. Igual estamos afuera, porque 7 es el tope de arriba del rango meta, y estamos en 9, 10, y la inflación subyacente, tenemos una duda que en el equipo, hay algunos economistas que nos dicen que es más de 10%, nos dicen que es menos la subyacente, que es la que nos va a hacer persistir. Y obviamente que tenemos, y la balanza comercial, a ver, creo que tengo unos números por acá. En el 2013 tuvimos un déficit de 3.120 millones de dólares, equivalente al 5,6 del Producto Bruto. Fueron 410 millones de dólares más que en el 2012. ¿Pero qué nos dijo el gobierno? No, lo que pasa es que no hay que preocuparse porque ese déficit se explica por la inversión extranjera directa. Sin embargo, aún restando la inversión extranjera directa, el déficit es de 324 millones de dólares. Y además, no solamente eso, está impactando en la industria, en la exportación. Esta semana se conocieron los números, 18% menos que el año pasado. Nos sigue impactando en eso. Y son, sí, los problemas que hoy tenemos. La inflación, el déficit en la balanza comercial y, obviamente, el déficit fiscal. A mi juicio, el déficit fiscal es donde empieza este partido, es donde empieza todo el lío, además de la política del Banco Central. Pero lo que pasa es que el Banco Central está un día tratando de... se pasó los 4 años un día tratando de que no baje el dólar, y al otro día tratando de que no haya inflación. En realidad, un día se saca el tema de la inflación y al otro día se pone que no baje el dólar. Y sabe que no puede con esas cosas. Esa es la realidad.
Si vamos al frente de los impuestos, ¿cuáles son los cambios tributarios más importantes que ustedes están proponiendo y por qué? ¿Por qué entienden que hay que implementarlos?
Bien, creo que una pregunta más adelante viene... ¿cómo vamos a hacer, Pablo, disculpe, Emiliano,
para congeniar
eso? Así que por eso solamente señalé el problema, usted me preguntó cuáles eran los problemas, pero tenemos las respuestas. Aguante, no se me vaya, que se la vamos a contestar. Y ahora atiendo a Emiliano.
La pregunta sobre qué hacer viene después, porque creo que antes, sí, claro, conviene conocer otras medidas que ustedes piensan implementar para tener bien el panorama completo, ¿no? Entonces, en materia de impuestos...
Nosotros planteamos reducir la carga tributaria a partir del crecimiento de la economía, a partir de la buena gestión y la efectiva contención del gasto. Y ahí es público y notorio que tenemos en nuestra mira el IRPF y el IAS hace mucho tiempo. Quiero destacar algo. Cuando el contador Astori hizo la reforma tributaria y nos trajo el IRPF, nos dijo a los uruguayos que con el IRPF, ustedes recordarán, se iban a recaudar 300 millones de dólares por año. 300. Y hoy recauda 1.300, 1.400, según la cotización del dólar. O sea que, en realidad, encontraron un nicho donde recaudar más. ¿En qué lo gastaron? Porque uno, quizás ahí es donde uno se preocupa más de esas cosas. Recuerdo que hace un año y medio el presidente Obama dijo que le iba a poner impuestos a los ricos en Estados Unidos. Y Warren Buffett y Bill Gates lo fueron a ver. Y le dijeron, estamos de acuerdo, pongamos más impuestos. Pero... díganos qué va a hacer con el dinero. Exigimos como contribuyentes que nos digan, ¿nos va a poner más impuestos para qué? Acá no se dice. Ahora, si es poner más impuestos para aumentar la plantilla del Estado, para tener más cargos de confianza, bueno, creo que eso es un acto de irresponsabilidad, que es lo que pasó. Porque en estos 9 años se llenaron las vacantes del Estado, entre 25 y 30 mil que se retiran por año, o sea que por año ingresaron entre 25 y 30 mil, y encima de eso le agregaron 56 mil funcionarios públicos más, 56 mil. Es decir, agregamos 5 intendencias de Montevideo completitas al presupuesto nacional. Un absoluto acto de irresponsabilidad. Le sacan al trabajador con el IRPF para meter a los amigos en cargos públicos. Yo soy el que paga el IRPF y que accedo a esta información. Y digo, mirá lo que se gasta mi plata. Porque si se la gastaran en políticas sociales, o se la gastaran en mejor educación, o en darnos más seguridad, pero se la gastan en funcionarios públicos, en cargos de particular confianza. Eso es, creo, lo que está mal. Por eso nosotros vamos a ir contra el IRPF a partir de una buena gestión, contra el IAS a partir de una buena gestión. Ya de pique queremos subir las BPC acá tengo que me soplan, por suerte apuntador, el contador Rosa, a 10 BPC. Y eso significa que el que gana una persona que tiene dos hijos y un ingreso de 33 mil pesos de promedio no va a pagar IRPF. Parece que va por ahí. También, Elías, también queremos sacar, perforar rápidamente el IRPF. Por ejemplo, sacar el IRPF a las horas extras. Qué pésimo mensaje como valor en una sociedad es que si usted cuanto más trabaja, hace horas extras, le pago más y pasa paga más, lo paso a categoría y le cobro más impuestos. ¿Qué mensaje estamos construyendo como sociedad? No trabajes más, porque te cobro más. No hagas solo la secta, no, hay que se esforzar, que premiado.
Entonces, las modificaciones al IRPF y al IAS, básicamente, de esos dos impuestos estamos hablando, sí. ¿Qué costo tendrían, tienen estimado, cuál sería ese costo?
Sí, claro. Yo creo que si se sacara todo el IAS, no se puede hacer todo del primer día, seamos realistas en esto, porque uno no puede prometer, che, el primer día voy a hacer todo. Pero el IAS creo que son como 150 millones de dólares por año, si no me equivoco. Lo hemos analizado con el equipo y se puede hacer un plan para a partir de la buena gestión. A ver, a los que pagan IAS...
Espere,
los que pagan IAS les propongo. ¿Ustedes prefieren que gastemos en el gobierno 50 millones de dólares en cargo particular de confianza o sacarle la tercera parte del IAS? Esa es la cuestión de priorizar el gasto. ¿En qué vamos a hacer? ¿Ponemos más cargo de confianza? O ponemos o le sacamos la tercera parte del IAS. Y yo prefiero sacar la tercera parte del IAS.
Cuando ¿Pero sacaría toco, la tercera toco, parte del IAS en qué periodo? ¿En qué plazo?
Mire,
digo, para tener idea de números, de cuánto cuestan a lo largo del gobierno estas medidas.
Lo antes que se pueda. Pero obviamente que acá depende de varias cosas. En primer lugar, de hacer los cambios rápidamente de gestión en el Estado. Renunciar a los 50 millones de dólares de los cargos de confianza. Y se lo digo desde quien estuvo en tres ministerios y tiene esa experiencia. Y nunca nombré un cargo particular de confianza. No, es decir, nunca lo hice. Así que revísenme. Y le digo más, cuando me tocó el Ministerio de Deporte y Juventud, lo primero que hice fue dejar sin efecto 240 contratos caché que había en el Deporte y Juventud, que en realidad no tenían justificación. Y no se acabó el mundo y nadie se quejó.
¿Y las modificaciones en el IRPF qué costo tendrían?
Y bueno, le puedo pasar al contador Rosa, que tiene más claro los números. Porque
así ya pasamos a la otra pregunta.
Pero también depende del momento y con que usted lo hace, ¿no? Pero adelante, contador Rosa.
La primera etapa que tenemos prevista cuesta medio punto de producto.
¿Que se ejecutaría en qué plazo?
En los primeros años. Después de la ley de presupuesto.
Pablo.
Bien.
Medio punto de producto, eso es... Eso no. Es jerga bien de economista. ¿Qué es medio?
250, 350
millones.
Depende
de
la cotización, 250,
360 millones.
Hemos aprendido a hablar en jerga de economista.
Y me rescató de la cuenta.
Gracias. Seguimos.
Otra pregunta relacionada tiene que ver con este lado tributario, pero tiene que ver con las exoneraciones que hoy tienen las empresas, con el régimen de promoción de inversiones, con los subsidios a las exportaciones o la devolución de impuestos a las exportaciones, ¿visualizan la necesidad de cambios en esas áreas?
Mire, acá vamos a hablar bien del gobierno. La ley de inversiones nos parece que ha sido muy bien aplicada y bien profundizada. Eso es lo primero que queremos decirle a los inversores para que se queden tranquilos. Creo que haberlo llevado a ese sistema en que se da puntos... según las necesidades, según la necesidad de la región, según el empleo que se genera, etcétera, fue muy bueno, le dio más precisión. Vemos con cierta preocupación, yo lo veo en el Senado, hay un sector del Frente Amplio que está proponiendo dejarla sin efecto, y también he escuchado a algunos senadores del Partido Nacional de dejarla sin efecto, el senador Lacalle Herrera, algunas veces ha hablado en contra de eso, el senador Curiel ha hablado en contra de eso. Nosotros creemos que ha sido un gran instrumento para generar la inversión y alcanza con andar por la... en especial por los accesos a Montevideo, por la perimetral y ver lo que ha generado en cuanto a infraestructura, logística, etcétera, nos parece que hay que profundizarla, manejarla con mucho cuidado. Es en la medida que efectivamente se agrega valor, en la medida en que realmente el país tiene un beneficio. Si usted me dice que vamos a aplicar las exoneraciones para darle a Aratirí 1.000 millones de dólares de exoneración de impuestos cuando se lleva un recurso no renovable sin agregarle valor, me parece que es un error. Directamente, lo que habría que exigir siempre, como exige la ley de exoneraciones de inversiones, eso. Ahora, respecto a los subsidios, tenemos que ver qué son subsidios, ¿no? Si usted me dice de pagarle 3 pesos por cada producción de subsidio del litro de cerveza, 3 pesos por litro, como paga el gobierno hoy, y yo creo que no tendríamos que subsidiar la cerveza, no sé qué opinan ustedes. De repente subsidiemos la leche.
¿Usted propone revisar ese subsidio en particular, eliminarlo?
Y claro, revisemos, en vez de darle 3 pesos a la cerveza, vamos a darle 3 pesos a la leche, ¿no le parece? A la leche larga vida, por lo menos. Vamos a poner las prioridades claras. Este gobierno, terminando con el doble IMESI que tenía la cerveza que se importaba, resolvió darle 3 pesos, este gobierno no le daba de Vázquez. Mientras atacaba el cigarrillo, subsidiaba la cerveza y legaliza la marihuana. Hay un mensaje acá que me perdí. Ya que yo de vez en cuando la política lo miro y me pierdo. 3 pesos a la cerveza, marihuana sin impuestos y leche de larga vida con impuestos. Decime dónde me perdí, que la verdad que estoy perdido. Estoy como Alicia en el país de la maravilla de Lewis Carroll.
Teniendo en cuenta estas reformas tributarias de las que acaba de hablar, las primeras y estas otras vinculadas con sectores productivos de la economía, ¿qué objetivo de resultado fiscal se plantea para los próximos años?
Antes de eso le paso otro subsidio que vamos a terminar, que es el que le da encubierto ANCAP a Luz, ¿no? Usted sabe que ANCAP subsidió el año pasado en 50 millones de dólares, 48 millones de dólares a LUR en el precio del biocombustible. Si ANCAP hubiera importado el biocombustible, pagando costos, flete, todo, se hubiera ahorrado 48 millones de dólares. Este año, las estimaciones nuestras dicen que se va a gastar de más entre 70 y 80, pero como tiene un plan de expansión a LUR, el año que viene nos va a costar 150 millones de dólares. 150 millones de dólares, de vuelta a los jubilados de Díaz. ¿Qué prefieren? ¿Que subsidiemos a LUR y su producción y que se compre un avión, porque parece que no pueden hacer la ruta 3 como hacemos todo en auto, hay que ir en avión a Bella Unión? ¿Prefieren que le demos 150 millones de dólares a LUR o que ustedes paguen el IAS? Va por ahí, es una cuestión de prioridad, ¿no? Después nos levantamos un día y nos dicen, che, ANCAP perdió 200 millones de dólares. Sí, claro. Me parece que tenemos que tratar de priorizar. Ahora le voy a su respuesta, disculpe. Disculpe que me engancho con estos temas, Emiliano, estoy larguero.
Tenemos que mantener el ritmo de la respuesta.
Yo sé que a usted le gusta mantener el ritmo.
3 minutos, 2 minutos, si no, se nos desacomoda el esquema. Y el esquema, en este caso, es bastante importante porque tenemos 2 horas, pero tampoco es que sobre tanto tiempo.
No nos comentó sobre los resultados fiscales que se plantean.
Sí, obviamente que la meta es el equilibrio fiscal estructural. Y obviamente que tenemos un problema grave, porque el déficit no es 1 punto, 2 puntos, el déficit es 3,3, 3,4, y además se ha aumentado mucho el gasto rígido. 56.000 funcionarios son 56.000 funcionarios, ¿no? Y eso significa que ese es un gasto muy difícil de atacar. Nosotros no vamos a tocar ni el gasto social, ni el gasto de la educación, pero tenemos un plan claro, que voy a tratar de decirle en 3 minutos, y después si usted quiere profundiza. En primer lugar, llevar el resultado de las empresas públicas a su resultado histórico. Es decir, no es que decimos, che, ahora vamos a arreglar ANCAP, porque ANCAP siempre estuvo mal. No, lo vamos a llevar a los resultados de las empresas públicas del año 2004. ¿Está? Llevándolo al resultado del 2004 es 1,2 puntos del producto. 1,2 puntos del producto, es decir, arreglar la fiesta que todos vemos, además, porque la vemos en la televisión. Alura hace publicidad que le vende energía a UTE, y el único que compra energía en Uruguay es UTE, por ley. ¿No? Vemos la fiesta, vemos lo que es, bueno, Antel no le digo nada, el día que entremos en Antel y veamos lo que ha gastado Antel, pero bueno, llevarlo, ese es el primer plan. Lo segundo es un plan de abatimiento de los intereses. En esa interpelación del año pasado le repetimos al ministro lo que dijimos cuando empezó este gobierno. Nosotros tenemos el gobierno del Frente Amplio quizás se pasó un poco de rosca en decir voy a seguir con la misma política económica, porque adhirió tanto a Adam Smith, fue tanto lo que dijo los mercados, es que cuando el dólar empezó a bajar porque ingresaba muchos dólares, que dijo, la única forma de pagar que baje es comprando dólares generando demanda de pesos, ¿no? Está bien el principio de los mercados, si hay mucha oferta de algo, genero demanda y equilibro el precio, así el dólar no baja. Pero ¿qué pasa? Para comprar dólares que necesitamos pesos, y pesos no tenía porque tenía déficit. Entonces, ¿qué hizo? Ahí tiene dos opciones, o agarra la maquinita de hacer pesos y genera inflación, dijo no, eso no lo hacemos, dijo vamos a conseguir pesos, entonces, ¿qué hacía? Se endeudaba en pesos. Para que no bajara el dólar, dijo, voy a sacar pesos. Y no se dio cuenta que mientras sacaba dólares por acá y sacaba pesos por acá, generaba lo mismo en los dos lados. Y más, aceleraba la bajada del dólar. ¿Pero qué le pasó? Por los pesos, llegó a pagar, ustedes lo siguen, tasas del 18% en dólares, el equivalente al 18%. Hoy creo que anda alrededor del 14.5% que está pagando. Y por los dólares, ¿cuánto recibía? Cero, porque la tasa LIBOR está baja. Entonces, sacaba pesos por lo que pagaba casi el 14, el 18%, y recibía dólares que colocaba el cero. Y eso es un agujero de un punto del producto, dijo el ministro Vergara, cuando lo llamamos al Parlamento. Un punto, eso lo vamos a terminar.
¿Estaría dispuesto entonces a vender dólares y reducir los pasivos en pesos por los que se pagan esos intereses?
Usted podría ser mi ministro de Economía.
Bueno, creo que no.
Empiezan las especulaciones.
Es así. Mire, tenemos 18.000 millones de dólares más o menos de reservas, de los cuales del nuestro son 7.800 más o menos, porque el resto entra en caja en el Banco Central, etcétera, son 7.800. De esos 7.800 hay mucha deuda a corto plazo. Yo no digo quedarnos sin reservas, pero estamos sobreestoqueados de reservas. Y lo que hay que hacer es, por lo menos el 40%, 3.500, 3.800 millones de dólares de esa deuda a corto plazo, que estamos pagando al 14%, anunciar que la vamos a cancelar. Y vamos a cancelar con esos dólares por los cuales no nos pagan casi interés. Nos vamos a quedar con una buena cantidad de reservas. Hoy hay, y aparte nos va a evitar el problema del rollover en el corto plazo, porque cualquier crisis en Brasil o en Argentina va a hacer que las tasas suban, y esa tasa de corto plazo que tenemos que renovar, estamos en problemas. Muchos hablan de un gran manejo de la deuda externa, un gran manejo de la deuda, y yo cuando miro todo el paquete, me preocupa mucho. Esto significa batir un punto de los 3,3, más el 1,2 de las empresas públicas son 2,2. Si eso le agrega no llenar el 25% de las vacantes, es 0,6, 0,5 en el periodo. Y si le agrega gastos de funcionamiento, no salariales ni sociales, es 0,5 y estamos en equilibrio. Y paga lo que nosotros queremos hacer con los impuestos.
¿En qué plazo alcanzaría ese equilibrio?
Usted quiere todo y ya.
No, estoy preguntando para que la gente tenga...
No, dos, tres años por lo menos. A ver, usted sabe que en el tema de la economía también hay que manejar las expectativas de los operadores. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y ser claros en el ofrecimiento. Esta es nuestra línea, son dos, tres años, y dos, tres años para llevar la inflación de lo que está hoy a un rango meta entre 2 y 5%. Eso va a generar además un circuito virtuoso que va a hacer que la economía crezca, y ahí sí vamos a poder encarar lo que tenemos que encarar y solucionar el problema del nubarrón que se nos ve del lado de Brasil y el tsunami, el huracán Cristina que se nos viene del lado de Argentina, ¿no?
¿Qué habría que hacer diferente para que la inflación bajara en ese plazo?
¿La inflación?
Sí, ¿qué habría que hacer distinto a lo que se ha hecho?
Y bueno, yo creo que en primer lugar, si usted soluciona el problema del déficit, está mandando un buen mensaje a los operadores. En segundo lugar, nosotros no estamos...
Una duda, perdón, que me quedó. En esos números del déficit fiscal y en ese objetivo de equilibrar las cuentas en 2 o 3 años, ¿está contemplada también esa reducción de tributos de la que hablaba hace un rato?
Sí, claro que sí.
¿En esa cuenta están tenidos en cuenta esos otros números?
Sí, claro.
No sé si el economista Rosa iba a agregar algo sobre eso.
Sí, porque es que tenemos la planilla aquí adelante. Nos da un déficit fiscal de 0,5% como meta, que parece más sensato que el 3,3, ¿no? Pero adelante, el contador Rosa le puede explicar.
Sí, o sea, nosotros equilibramos el déficit con las cuatro medidas que dijo el senador Bogaberry, y después lo que hacemos es, con el crecimiento futuro de la economía, contenemos el gasto público, o sea, crece, aumentan los salarios, las jubilaciones con el crecimiento real, mantenemos el gasto burocrático bajo control, y lo que hacemos ahí es generar nuevos espacios fiscales para estar financiando lo que son las rebajas tributarias, el gasto en infraestructura, que tenemos un plan muy ambicioso, aunque gran parte de ese gasto de infraestructura se va a atender con lo que es nuestro instrumento de concesión de obra pública. Pero ese es un tema que vamos a ver más adelante.
Ahí está. Y yo lo interrumpí cuando usted estaba por terminar la respuesta sobre la inflación. No sé claro. si, Pablo, te quedó, está
claro que
redondeada esa respuesta que faltaba.
Está claro que la inflación ha sido persistente y está fuera del rango meta hace mucho. ¿Qué cosas habría que hacer distinto a lo que se ha hecho, además de una política fiscal, entiendo, más contractiva o más cuidadosa, que es lo que ya señalaba?
Le voy a pedir a su colega, el economista Horacio Bafico, que nos acompaña, que le conteste.
Sí, o sea, hay varios problemas. La inflación está muy alta. Entre otros elementos grandes, es una gran presión de demanda interna que hay acá por exceso de desequilibrio, tanto en el sector privado y fundamentalmente en el sector público. Restando esas presiones de demanda, se hace una gran ayuda para la política monetaria y eso permitiría el abatimiento. El tener también, no el tanto gasto en intereses permitiría un manejo monetario más mejor, más cómodo, y básicamente por esos lados serían, sobre todo, más que nada por los excesos de gasto de la demanda interna que facilitarían la convergencia de la política monetaria al objetivo del 5%.
Cuando hemos llegado a las 9:33, vamos a poner la pausa correspondiente al programa que hemos previsto para el día de hoy. Dejamos en este punto las preguntas a propósito de economía, aunque después probablemente sobre el final haya margen para incorporar algunos que se quedan pendientes. Volvemos brevemente a Estudios Centrales y enseguida retomamos la presentación del doctor Pedro Bordaberry hablando de